COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Euskadi cuenta con 128.947 mujeres rurales, mujeres del campo, un colectivo que va a menos. Por eso hoy en COPE vamos a mirar a los baserris. Nos vamos a desplazar hasta el entorno rural del País Vasco para conocer de cerca cuál es el papel de estas mujeres, cuál es el papel que tienen hoy en día en el ámbito rural. Si echamos un vistazo a los datos, por territorios, Vizcaya es la provincia con mayor porcentaje de mujeres trabajando en el campo. Hay 60.000 mujeres dedicadas a ello. En Guipúzcoa suman 42.000 y en Álava las menos son ya 25.000. Un colectivo que se enfrenta a dos grandes retos, el envejecimiento y el relevo generacional. Y es que todas ellas, el 38%, tienen entre 16 y 44 años, otro 38% entre 45 y 64 años y el resto son mayores de 65. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, en el que nos vamos a ir hasta una granja, la de Oneka Zaballa, una ganadera vizcaína de 30 años que dirige su propio negocio. Lo hace en Dima. Y lo hizo desde el principio. Y es que Oneka se crió envuelta entre heno y sobre todo sus vacas, siempre acompañada de ellas. 100 vacas, y a todas ellas las llama por su nombre, ¿eh? Es sin duda el ejemplo de que nuevas generaciones vascas dan vida al campo y garantizan su relevo. Pero no es una ganadera cualquiera. Hoy saludamos a Oneka. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Kaixo, egunon, muy bien.
Bueno, Oneka, tú, sin duda, lo tuyo es pasión por el campo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que, como has dicho, ¿no? Pues toda la vida entre ellas y al final, hombre, imagino que también habrá personas que igual se pasan toda la vida en el baserri o se crían en el baserri y luego salen, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en mi caso, pues no, me quedé.
¿Y cómo empezaste?
Pues, o sea, fue algo natural, ¿no? Yo, cuando terminé el colegio, yo sí que estudié una carrera y yo me licencié en Derecho, pero bueno, cuando terminé la carrera, pues volví, porque, bueno, es que en realidad también durante la carrera tampoco lo dejé, ¿no? Pero bueno, ya cuando terminé la carrera, pues ya oficialmente me incorporé a la ganadería. Uh-huh. y nada, y ahora pues estamos mi ama y yo como cotitulares de la ganadería.
Dos mujeres al frente de esta ganadería, que no es habitual.
No, la verdad que no es muy habitual, pero bueno.
Bueno, quisiste romper todas tus barreras y tu madre te acompañaba en ello, ¿no?
Sí. A ver, sin ayuda al final, sin ayuda de mi ama, bueno, y de mi aita también, ¿no? Sin ayuda de ellos, pues habría sido imposible, porque al final pues hace falta tener un apoyo, ¿no?
Claro.
Una sola, pues empezar de cero, pues es muy complicado. Y gracias a que ella o gracias a que los dos pues se aguantaron, pues yo pude incorporarme y pues hoy podemos tener lo que tenemos.
¿Cuáles son esas dificultades con las que se encuentran los ganaderos, las ganaderas, hoy en día, Oneka?
Pues yo creo que si vas a empezar de cero, la inversión económica es muy grande. Tienes una serie de ayudas por parte de la Diputación Foral de Vizcaya y hay una serie de ayudas, ¿no? Pero es que aún así la inversión es que es altísima y recuperarte de esa inversión pues es complicado, o sea, es muy complicado luego recuperarte de la inversión y vivir de ello a la vez, ¿no? Y también yo creo que la falta de terreno, no tenemos grandes extensiones, o sea, para poder vivir de la ganadería una familia, pues es que al final te hace falta tener cabezas, te hace falta 50 cabezas mínimo, 50, 60, 70 cabezas, madres. Te hace falta eso en madres, ¿no? Mm. Y claro, para eso también te hace falta terreno. Tú cuanto más terreno tienes, menos gasto vas a tener que hacer en comprar alimento de fuera. Mm. Si las vacas ya comen en la calle y comen hierba, pues es un gasto que te dejas, ¿no? Y bueno, al final, y otra cosa también que a mí me pone un poco de los nervios es pues de cara a la sociedad como estamos vistos, ¿no? Pues que parece que, no sé, que maltratamos los animales, que somos los causantes del cambio climático, que todo un poco está a nuestra contra, ¿no? Tampoco la gente quiere, el consumidor tampoco se quiere gastar grandes cantidades en compra de alimentos y no nos estamos dando cuenta que al final cuando vamos a comprar alimentos pues estamos sentando una serie de costumbres y no es lo mismo comprar un alimento ultraprocesado que alimentarte de alimentos naturales de cercanía y que producen en tu zona. Es que no es lo mismo, no tiene nada que ver, y eso también en tu salud pues va a pasar, afecta a tu salud, ¿no? Uh-huh. Y no sé, pues un poco todas esas cosas.
Bueno, tú las tratas con mucho cariño a tus cabezas, a tus vacas, ¿no? Son 100 y cada una de ellas son uno y una más de la familia, vamos a decir, ¿no, Neca?
En mi caso, o sea, yo siempre digo que para mí son una familia más. Todas, o sea, que prácticamente al 90% de las que tenemos las he visto nacer. Y, pues hombre, pues, jolín, las tratamos bien y todo, pero luego está esa parte sentimental, ¿no? Que sí. Es que son como parte de la familia. Al final también nosotras, pues sí que nos dedicamos parte de nuestra de los terneros que nacen en la explotación, se destinan a producir carne, las comercializamos a través de una cooperativa, a través de la CAI, y además van con el sello de calidad de Label, pero gran parte de las terneras o de los terneros que nacen en casa van a otras ganaderías para ser madres, para ser sementales. Nos dedicamos también a criar, a seleccionar genéticamente, nos dedicamos a los concursos. Entonces son muchas horas las que pasamos con ellas, muchísimas horas y jolín, es que cada vez que nace una dices, ¡ay, qué ha sido hembra, macho, no sé qué, cómo se va a llamar y tal y cual, y su madre y su padre y tal! Claro, son muchas horas, son muchos años. Y, jolín, que al final pues te tira, ¿no?
Sí, tratáis a todos los animales con muchísimo cariño, con mucho mimo, y eso sí se ve, o por lo menos es lo que se comenta en Dima, porque, oye, Oneca, ¿cómo es esto que nos han comentado en el pueblo que llamas a cada una de estas 100 vacas por su nombre? A ver, dinos alguno.
Jolín, a ver, por supuesto que cada una tiene, o sea, cada una tiene su nombre, o sea...
No es un número más.
No son, o sea, tienen su número de DNI, digamos, en el crotal, ¿no? Pero es que todas tienen todas su nombre. ¿Cómo no van a tener nombre si las ves nacer? Si ya en cuanto quieran nacer, ahí está cómo se va a llevar. No, esta ya tiene el nombre desde que su madre se quedó preñada, porque esta se va a llamar, por ejemplo, ahora la que tenemos, ¿no? Una, que esto fue así, o sea, no, se va a llamar Violete porque su abuela se llama Violete y además era una vaca ya, pues, que tenía 20 años, que se nos ha muerto este año con 21, entonces dijimos, no, esta se va a llamar como su abuela, punto, ya está. Y se llama así, o sea, su madre se llama Pip, es que ¿quién quieres? O sea, te recito todo,
claro.
Te puedo recitar todos los nombres.
Oye, Oneca, ¿tú siempre quisiste ser ganadera?
Yo siempre quise ser ganadera. Otra cosa es que pueda seguir siendo ganadera, ¿no? Pues con las dificultades o con los problemas, con los obstáculos que hay, ¿no? Pero yo siempre quise ser ganadera. O sea, en mi mente no había otro camino posible.
¿Y qué mensaje enviarías a esas personas que se están planteando serlo para garantizar ese relevo generacional que tanto hace falta?
A ver, qué difícil, ¿no? Yo sí animaría a quien se quiera incorporar al sector. Tiene que tener muy claro que si empieza de cero, va a contar con ayuda, o sea, lo mismo que una persona que no empieza de cero, pero si vas a empezar, vas a contar con ayuda de la Diputación, vas a tener una serie de ayudas, pero si empiezas de cero, la inversión es alta. Entonces, que te lo tomes con calma, que empieces poco a poco, para poder recuperarte fácil, y una vez que te hayas recuperado, pues ir poco a poco,
poco
ir
a
invirtiendo,
poco.
Ir agrandando.
Pero merece la pena, ¿no, Oneca?
A mí, desde luego... Vamos, me merece la pena, no, me merece la vida.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Oneca Zaballa, ganadera en Dima, te dejamos con tus 100 vacas. Gracias por habernos atendido en Herrera en Cope. Un placer.
Millo
esker.
Bye, agur, bye.
Ay, qué bonita la historia de Oneca, que por cierto, la historia de esta ganadera vizcaína al mando de su negocio en Dima la encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Pues desde Dima, desde el campo, nos despedimos. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No. Es la 1:10 de la tarde y a esta hora Euskadi sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. Y es que el País Vasco se convirtió en la primera comunidad en regular la situación laboral femenina en el sector primario en 2015. Un estatuto que supuso el reconocimiento que tenían pendiente en este ámbito a nivel profesional. Momento en el que también se admitieron sus derechos, derechos laborales, sociales y fiscales. Aún así siguen siendo las menos y es que este colectivo se enfrenta al envejecimiento y la falta de relevo generacional. Si miramos a los datos, el porcentaje de mujeres en ámbito rural supone el 49% frente al 52% del ámbito urbano. Vizcaya, sin embargo, es el territorio con mayor porcentaje de baserritarras de mujeres. Son más de 60.000. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 15 de octubre, en el que por eso hoy miramos a Vizcaya, porque busca dar un lugar a estas mujeres que desde hace años vienen sacando adelante el territorio. Y vamos a mirar a un encuentro que la Diputación Foral acaba de inaugurar en Derio. Allí se encuentra Neus Mollor, consultora agrosocial e impulsora del proyecto Amaterra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sondo.
¿Cómo va la jornada?
Pues aquí estamos, en pleno meollo del Día Internacional de la Mujer Rural.
Un día importante para poner en valor ese trabajo que se ha hecho y que necesita también relevo generacional, ¿no, Neus?
Eso es, estamos en un momento que necesitamos que las nuevas generaciones vean con esperanza, viabilidad y fortaleza que hay un futuro en el campo y que es totalmente imprescindible que tengamos un sector agrario fuerte en Vizcaya. Bueno, pues básicamente nos dedicamos a acompañar a la administración pública a que desarrolle más cerca del territorio sus proyectos para que generen un impacto positivo en las personas que trabajan la tierra.
¿Y en qué cuestiones, en qué estáis trabajando ahora mismo? ¿En qué consiste exactamente el proyecto Amaterra?
Pues Amaterra, en su foco y su propósito está totalmente dirigido a la regeneración social agraria. Eso quiere decir pues que confiamos en que hay personas, tanto de origen familiar como gente que no tiene un origen en el baserri, que quieren y que van a poder dedicarse al sector. Entonces, nosotros trabajamos desde diferentes proyectos, pues con un ayuntamiento, una diputación, el Ministerio de Agricultura, para facilitar sobre todo política pública que llegue a las personas que realmente lo necesitan.
Por poner ejemplos, para que nos hagamos una idea, exactamente, si existe una persona que ahora mismo quiere ponerse manos a la obra, ¿cuál es ese trabajo que tú realizas directamente?
Pues nosotras, una de las cosas que hacemos es identificar bien el camino de la incorporación, que sobre la incorporación al sector agrario, que es, pues desde que una persona tiene una idea hasta que la materializa, pues todo ese proceso en el mundo emprendedor está muy bien definido, en el agrario también, pero tiene sus características, diríamos, específicas. Entonces, bueno, pues tradicionalmente las personas que se han incorporado al sector lo han hecho de familia en familia y el camino era como más sencillo. Pues normalmente ibas a la escuela agraria, te formabas igual con algún vecino o alguna vecina, con la familia, y pues como se aprendían los oficios trabajando.
Claro, efectivamente, pero, poniéndose en marcha, claro, y aprendiendo de la experiencia.
Eso es, lo que pasa que ahora la familia agraria ya lleva unos años que está en crisis o en cambio o en proceso de renovación, y lo que tenemos son perfiles pues como el mío, igual que o como el tuyo, que igual en un momento dado pues decidimos que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no nos motiva o no nos llena o queremos hacer otra cosa, y se está dando tanto en Vizcaya como en Euskadi como en otros territorios pues una nueva ola de personas que quieren dedicarse al sector agrario y no vienen de familia. Entonces a estas personas hay que facilitarles un camino, y ese camino va pues desde formaciones pequeñitas hasta formaciones más intensivas, programas de acompañamiento, espacios test agrarios, que es una herramienta que estamos poniendo en marcha estos últimos años, sesiones de mentoría, de formación, de conocimiento, y bueno, pues ayuda sobre todo para acceder a la tierra, al conocimiento y a las redes que necesitan.
¿Y cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran estas personas que no venían del sector y que ahora se quieren incorporar?
Pues mira, estas tres que te he dicho. La primera es el acceso a los recursos básicos para producir, el conocimiento, que tradicionalmente pues ha adquirido desde la familia, pero ahora ese conocimiento tiene que venir de otros sitios, pero bueno, los tenemos. Tenemos escuelas agrarias, tenemos entidades que dan formación, tenemos programas específicos para las personas que se quieren incorporar. Y luego las redes, que realmente pues estas personas no estén solas, que puedan apoyarse en gente como ellas y que encuentren sobre todo apoyo en un camino, porque bueno, pues al final cuando emprendemos en cualquier sector tenemos ese punto de soledad. De hecho, la jornada de hoy nos vamos a juntar mujeres emprendedoras del rural y del urbano, porque al final compartimos pues la ilusión de empezar un proyecto nuevo y la soledad muchas veces de estar sola y levantar a pulmón una empresa.
¿Y faltan mujeres que se quieran dedicar al sector rural, al ámbito rural?
Ahora mismo necesitamos personas, mujeres, hombres y todas aquellas que se sientan llamadas a producir alimentos. Uh-huh. Y estamos en un momento de emergencia, de modelo sobre todo pues vinculado a la tierra, mirando a la parte de saludable con el entorno, con la gente, con lo que se produce. Necesitamos volver a recuperar una agricultura mucho más sana, mucho más nuestra, mucho más local, porque si no estamos dejando en manos de las grandes corporaciones internacionales y de políticas globalizadas que piensan en otras cosas, algo tan esencial e imprescindible como es la alimentación.
Neus, y en tu caso, como mujer que no estaba vinculada al sector agrario y que decidió incorporarse, ¿cuál es tu caso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó?
Mira, ahora mismo me pillas con un delantal y siempre digo que me dedico al agro porque me encanta cocinar, me encanta comer, me encanta moverme por el territorio en busca de los mejores productos, me encanta ver cómo nacen, cómo llega toda la parte del alimento a la mesa. Entonces esa es una vocación que tengo desde muy pequeñita y bueno, cuando empecé a labrar mi carrera profesional vi que había una necesidad de tener una mirada de esperanza optimista y regenerativa para que el agro tenga un sitio.
Bueno, aquí comemos muy bien, pero hace falta que llevemos más kilómetro cero, más producto local hasta nuestras mesas, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios de trabajar nuestra tierra, de dedicarnos al sector y de finalmente beneficiarnos de todo ello, Neus?
Pues yo creo que el primer beneficio es la dinamización socioeconómica del territorio. Cuando tú tienes un euro en el bolsillo y lo mueves cerca, ese euro genera unas relaciones económicas desde la salud de la energía que estamos moviendo. Entonces estamos dando el apoyo a nuestro vecino o a nuestra vecina. El sector agrario, evidentemente, pues cuida, sostiene, mantiene, mejora el entorno donde vivimos. O sea, muchas de las personas que no nos dedicamos al sector sí que nos gusta ir a caminar o nos gusta ver un paisaje bonito o nos gusta pues ver un rebaño, ¿no? Cuando vamos a darnos una vuelta por ahí. Y bueno, la que ya hemos dicho, alimentarnos, que de hecho sería como la fundamental, la primera, la de vamos a comer pues de una manera sana y equilibrada. Y luego hay una parte de honrar de donde venimos. Si se llama sector primario, se llama por algo y tenemos una historia agrícola, ganadera y forestal que yo creo que no nos podemos permitir el lujo de que desaparezca.
No queremos que lo hagan, queremos disfrutar de este sector, de nuestro paisaje durante toda la vida. Así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a mantener esto que es nuestro. Neus, gracias por habernos atendido en COPE Euskadi, ha sido un placer.
Es que ricasco.
Un abrazo.
Venga, a vos.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.